Usted contaba una historia que hoy veo reflejada también en otros diarios y está relacionada con la guerra del ELN contra los comunistas. Según dirigentes del Partido Comunista, esta guerrilla ha matado a más de 40 militantes de este partido en los últimos 30 años. En el 2016 ya van dos jóvenes dirigentes asesinados en el departamento del Cauca.
Sí, y entiendo que también en el departamento de Arauca ha habido algo de eso. Entonces, lo que no entiendo cuáles son las motivaciones, sobre todo pues porque, digamos, también es verdad que ese es un partido que, aunque minoritario, pues ha sufrido mucho por la violencia y la estigmatización en nuestro país.
Por eso saludamos a esta hora de la mañana a Carlos Lozano, director del semanario Voz, y quien también forma parte o es dirigente de alguna forma del Partido Comunista. Señor Lozano, gracias por estar aquí en la FM.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Pues muy preocupados con esta noticia y quisiéramos profundizar sobre ella. ¿Qué nos puede contar usted sobre estos asesinatos que está cometiendo el ELN contra miembros del Partido Comunista en Colombia?
Sí, a nosotros nos preocupa realmente. Eso había sido suspendido después de una guerra que libraron. Fue en Arauca, realmente, lo de este año no fue en el Cauca. En el pasado, en los años de 2006, 2007, el ELN y la FARC libraron una guerra en varios departamentos, entre ellos también en Arauca. Y el ELN se dedicó, en medio de esa lucha entre ellos, pues armados como fuerzas guerrilleras, se dedicó a matar también gente inerme, gente que está en la vida pública y que no eran militantes de ninguna guerrilla, ellos militantes comunistas. Y fueron varios los que asesinaron, fueron varios, yo creo que pasaron de 200 los miembros del Partido Comunista matados en esa época por el ELN. A raíz de eso, como estoy hablando de la época del 2006, yo estaba viajando bastante a Caracas por el hecho de la participación del presidente Chávez en el acuerdo humanitario. Yo se lo comenté a él, y a instancias de él, justo en coincidencia con una reunión que él hizo en Caracas, autorizada por el gobierno del presidente Uribe, con Iván Márquez, ustedes tal vez lo recuerdan, él aprovechó que por allí estaba también Gavino, quien había ido a conversar con Márquez sobre ese problema de su confrontación, de cómo le ponían fin a esa guerra. Él me invitó a que fuera a Caracas y conversara con el comandante del ELN, con Nicolás Rodríguez. Esa reunión se hizo. Allí yo le planteé el tema. Le dije, hombre, si ustedes armados se quieren seguir matando con las FARC, eso ya es un problema de ustedes, si no llegan a esos acuerdos. Lo que yo no entiendo, ¿por qué matan a los militantes del Partido Comunista y de la Juventud Comunista, que no tienen nada que ver en esa confrontación, y que al contrario, lo que estamos es tratando de que haya la paz en la región? Entonces los instamos a ustedes y a las FARC a que pacten su paz, a que ceden eso y a que nos dejen de matar.
¿Y qué respondió el dirigente del ELN?
Gavino me dijo que sí. Yo se lo recuerdo a él en una carta pública que sale en Voz esta semana, apareció en Voz esta semana, en la cual le digo eso, le digo que se acuerde de esa conversación en la que él me dijo a mí que él estaba allí para conversar con Iván Márquez para ponerle fin a esa guerra, y que porque eso la historia no se los perdonaría.
Señor Lozano, ¿qué habrá pasado entonces o qué estará pasando al interior del ELN para que esto siga ocurriendo? Porque ya sabemos, sí, por diferentes secuestros, que el Comando Central en muchos casos se demora mucho en tener, sí, comunicación con sus estructuras. ¿Qué estará pasando con el ELN en Arauca?
Pues no sé qué pasó, porque la verdad, realmente después de eso se abrió una posibilidad y llegaron a un acuerdo de paz en la cual participó incluso a nombre de las FARC Timochenko cuando no era comandante, y por el ELN Antonio García, y ellos le pusieron punto final a esa confrontación y realmente suspendieron los asesinatos de dirigentes sociales y comunistas en esa región. Sin embargo, ahora, después del proceso de paz de las FARC, han aparecido a lo largo de este año, como ustedes decían, van dos asesinados. Un muchacho Escobar, que era escolta de Martín Sandoval, del Comité Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos y dirigente local de Comunista en Arauca, este joven militante comunista que trabajaba como escolta, y hace unos días también a otro joven de apellido Martínez, hijo de un dirigente del Partido Comunista. No sabemos las razones, pero hace parte de esa ola de intimidaciones que ha desatado el ELN en la región, en Arauca, ahora aprovechando de que se sienten dueños y señores de la región con el proceso de paz. Y eso no puede ser así, y sobre todo contraviene la carta pública que hizo conocer Nicolás Rodríguez, en la cual dice que no está de acuerdo con los contenidos del proceso de paz de la FARC, pero que lo respeta. Y respetarlo quiere decir que debe garantizar la paz en la región, no solamente aceptar de que haya la paz con la FARC, sino suspender los actos de intimidación y de hostilidad en esta región que ha sufrido tanto con la violencia.
Sí, en todo proceso de paz, sobre todo al final, aparecen los saboteadores, los spoilers. ¿Usted cree que el ELN está tratando de sabotear este proceso de paz con las FARC?
Yo no creo tanto que el ELN como tal, o como una orden o una orientación del Comando Central, pero sí hay seguramente sectores del ELN, los más delirantes en propiciar la guerra y la confrontación y en eludir el tema de la paz, que sí lo hacen, y desgraciadamente varios de ellos están en Arauca, eso se ha visto siempre. Entonces hay una segunda parte de esa carta que se publica en la edición de Voz que circula mañana, en la cual le digo eso, de que hoy la realidad, y que si las FARC llegaron a un acuerdo justamente es porque fracasaron las soluciones militares del conflicto, y no hay ninguna posibilidad pues de que la guerrilla acceda al poder por la vía de las armas, y lo que se impone son las salidas políticas, las salidas pacíficas, hacer la política sin armas y aprovechando los espacios democráticos que se ganan es en esos procesos de paz y no con la guerra. Entonces yo creo que el ELN tiene que reflexionar, sobre todo cuando ha dicho que está dispuesto a aceptar un diálogo con el gobierno del presidente Santos.
Señor Lozano, también queremos preguntarle por la situación en Urabá. Algunos líderes en esta subregión del Partido Comunista han denunciado que el Clan del Golfo también los ha amenazado, inclusive en varias oportunidades, con ayuda de la Brigada 17 del Ejército que está allí en Urabá. ¿Cuál es la situación con este grupo del Clan del Golfo, sobre todo en Chocó y en Antioquia, allí en el Urabá?
Sí, desgraciadamente en Urabá, donde habíamos tenido que mantenernos un poco, con mucha seguridad frente a la situación que se había dado allí desde la época del exterminio de la Unión Patriótica, ahora que ha vuelto a aparecer la Unión Patriótica y dirigentes comunistas en el escenario político, se han vuelto a presentar este tipo de amenazas, de persecuciones, y ya hay asesinatos de dirigentes sociales, de dirigentes de restitución de tierras, de organizaciones humanitarias. Pero esto no es solo en Urabá, esto le hemos llamado la atención al gobierno nacional, porque en varias partes, en el Cauca mismo, en donde también la situación es tan dura, tan fuerte, en Nariño, en otras regiones aparecen intimidaciones, amenazas, persecuciones, asesinatos de dirigentes sociales, humanitarios y sobre todo vinculados al Partido Comunista. Y hay que decir que esto está ocurriendo en momentos en que los programas de protección de la Unión Patriótica y del Partido Comunista están prácticamente paralizados, porque la Unidad Nacional de Protección argumenta que el Ministerio de Hacienda le recortó los dineros para esa labor que le ha sido encomendada, y que ahora, en este proceso de paz, cuando estamos a puertas del plebiscito, claro, y de la refrendación primero, luego del plebiscito, pues actúan todas esas fuerzas oscuras. No solamente se trata de este tema que estamos hablando con los señores del ELN, sí, o de sectores del ELN, sino también con sectores de los viejos grupos paramilitares que se ocultan hoy bajo la denominación de bandas criminales.
Pero ¿sabe qué es lo que más aterra de todo esto? Las denuncias que ustedes han hecho sobre grupos paramilitares amenazándolos, asesinándolos, pues eso es realmente una atrocidad. Pero es que uno jamás imaginaría que, por ejemplo, episodios como el registrado por la dirección del Partido Comunista, con este atentado que sufrió incluso Aida Bella en Arauca en plena campaña presidencial del 2014 por miembros del ELN, es decir,
uno no pensaría que una guerrilla de izquierda esté asesinando a miembros del Partido Comunista. Entonces, esto parece una... Ustedes están en la mitad de un fuego cruzado.
Claro.
Es totalmente inaceptable.
Claro, es lo curioso. Y esto que usted menciona de Aída, yo estaba con Aída en Arauca. Y fue un atentado de un grupo de milicianos del ELN y después salieron con la tonta explicación de que era que se habían equivocado. Imagínense, no conocer a Aída Abella. Incluso a mí, que viajo tanto, pues, o viajaba antes de esta enfermedad, viajaba mucho por el país y en Arauca, y como director del periódico, pues soy una persona conocida, y cómo van a salir de que no sabían de quiénes se trataba. Y aún así no supieran, no tienen por qué estar atacando una caravana de vehículos que está en una campaña democrática electoral. Esas son cosas inconsecuentes de alguien que obra a nombre de la revolución. Eso no se hace.
Le quiero preguntar por el futuro político de las FARC, cambiándole de tema, don Carlos Lozano. Uno sabe que hay fracturas, digamos, por ciertas discusiones, por ciertos momentos históricos entre el Partido Comunista y las FARC, ¿verdad? Pero entonces lo que le quería preguntar es, ¿por dónde? Lo que pretendo preguntarle es, ¿qué va a pasar con esa guerrilla? ¿Tendrá su propio partido o intentará aprovechar otras plataformas ya existentes para hacer política electoral de aquí al 2018?
Bueno, estos son aspectos justamente que las FARC en buen momento van a definir en lo que ellos llaman la 10ª Conferencia Nacional Guerrillera, que es como una especie de congreso nacional, que tienen esta oportunidad, se reúne ahora en los próximos días, y tiene ahora la particularidad de que es la primera conferencia nacional guerrillera que se va a ocupar no de la guerra, sino de la política, de la paz. Y allí ellos, además de refrendar seguramente los acuerdos que suscribieron ya en La Habana y que van a suscribir con el presidente Timo León Jiménez en los próximos días, el 26 de septiembre, van a ratificar esos acuerdos, también van a discutir cómo van a hacer para transformarse en un partido o en un movimiento político. Por supuesto que esa es una decisión soberana que ellos van a tomar, pero no solamente el Partido Comunista, sino toda la izquierda en el país, los sectores democráticos aspiran a que se convierta en un partido, en un movimiento político que aproveche estos espacios legales y pacíficos que se abren ahora para promover las transformaciones sociales en políticas de unidad con los sectores de la izquierda, con los sectores democráticos, para fortalecer justamente la perspectiva de soluciones sociales y políticas que el país sigue necesitando, porque tienen razón los que dicen que no se logra en definitiva la paz. Lo que se hace es un hecho histórico, que es el fin de la confrontación armada del Estado colombiano con las FARC, pero la paz comienza a construirse a partir de ahí, porque hay muchos cambios por hacer en este país, cambios sí, por la vía democrática, con la participación ciudadana, cambios pacíficos, cambios democráticos, y en buena hora eso lo ha aceptado las FARC. Nosotros aspiramos incluso a que la gran mayoría de los que estuvieron haciendo parte de las FARC, sus estructuras, en su gran mayoría, estén en ese sentido. Estamos seguros que así es. Estamos seguros porque hemos seguido mucho este proceso, hemos ayudado a que esto se diera desde el comienzo, y el Partido Comunista ha estado comprometido con la paz y hemos fortalecido nuestra relación con las FARC a lo largo de este proceso para ayudar a que esto salga adelante, a que la paz y el fin de este horrible conflicto armado se consolide en Colombia.
6:24 de la mañana. Pues queríamos saludarlo, hablar con usted de este tema, porque nos preocupa muchísimo lo que está pasando con estos asesinatos de miembros del Partido Comunista por parte del ELN. Gracias por estos minutos, señor Carlos Lozano.
Muchas gracias, felicidades.
Pues muy grave, Yamit, muy grave que esté pasando esto, sobre todo en una coyuntura donde el ELN pues sigue secuestrando. Vimos ataques a infraestructura de nuevo, al oleoducto, y donde también quieren sentarse a hablar de paz. Quieren sentarse a hablar de paz. Pues están matando a los propios miembros del Partido Comunista.
Esto estaba más que advertido, Hassan. Pues digamos, es una tendencia que viene de los meses anteriores, pero hay un estudio de la Fundación Paz y Reconciliación que dirige León Valencia y que subdirige Ariel Ávila, que muestran, Hassan, lo siguiente. Usted ve el mapa de Colombia y mira dónde están las FARC y dónde se podrían desmovilizar. donde han tenido presencia histórica. Entonces, cuando usted se compara ese mapa con el mapa donde hay rentas ilegales, es decir, plata del narcotráfico, de la minería ilegal, de la deforestación ilegal, en fin, de dineros, por ejemplo, de las bandas criminales, pues se da cuenta que hay más de 200 municipios en el país donde los eventuales desmovilizados de las FARC o dirigentes populares podrían tener en riesgo sus vidas por cuenta de la presencia ahí de otros factores de violencia, es decir, de otros grupos armados ilegales. O sea, el gobierno colombiano y la sociedad colombiana tienen que darse cuenta que no basta con anunciar con bombos y platillos, con globos y con palomitas un eventual periodo de reconciliación, si es que no va a haber seguridad para proteger a un montón de dirigentes desmovilizados o de corrientes, digamos, alternativas o de movimientos sociales.
Súmele a eso, Yamit, súmele que en este momento estoy leyendo, por ejemplo, Juan Pablo, primera página del diario El Tiempo, y dice: alerta por avances de las bandas y el ELN hacia zonas de las FARC. Cauca, Nariño, Chocó, el Catatumbo y el eje de Guaviare Meta concentran atención de la fuerza pública. Y sobre esto menciona el artículo del diario El Tiempo. Dice lo siguiente: está pasando en Anorí, uno de los municipios de mayor tradición minera de Antioquia. Allá la gente dice que les cobran vacunas, son gente nueva del ELN y no los mismos de siempre, los del Frente 36 de las FARC. Es decir, están empezando a ocupar los señores del ELN estos espacios.
Este acuerdo que se va a firmar el 26 de septiembre tiene que ser sin duda integral. Ya se dio un paso con las FARC, pero el gobierno no puede dejar de lado el ELN. Obviamente este grupo todavía sigue cometiendo actos de lesa humanidad, criticando, y el presidente ha sido claro en los condicionamientos para sentarse a negociar con ellos, pero es importante, necesario para que este acuerdo sea integral. ELN, bandas criminales, es decir, aquí no nos vamos a levantar después del plebiscito, después de esa firma en Cartagena, con un país completamente en paz, con un país en el cual no se secuestra o con un país en el que no se mata. No, esos males siguen ahí. Tienen que prestarle mucha atención y agilizar lo que es esa negociación con la guerrilla del ELN y ver qué van a hacer con las bandas criminales, si los van a atacar militarmente o si también se van a sentar a negociar con ellos.
Y hay que decir, Héctor Fabio, que el ELN también, supuestamente o presuntamente, las investigaciones apuntan a que fueron ellos, asesinaron 3 personas en el Cauca.
Mire, Hassan, este hecho, pues, que ayer reportábamos muy temprano en la mañana, tiene que ver con el asesinato de 3 campesinos de una misma familia, pues 2 integrantes de una misma familia y un trabajador. Según las primeras investigaciones de las autoridades, pues, y recolectando informaciones de quienes estuvieron presentes o fueron testigos visuales de este hecho, pues 8 hombres armados con armas de largo alcance irrumpieron a una finca en el municipio de Sucre. Esta hipótesis, que podría ser del ELN, cobra valor debido a que una de las víctimas era señalada de haber participado en la muerte de un miembro de esa guerrilla, pues lo que motivó esta violenta retaliación. Durante este hecho, las 3 personas que fueron asesinadas, 2 de ellas fueron incineradas junto con la vivienda. En esta acción, pues, resultó ileso, o mejor, permanece en un hospital Simón Álvarez, de 70 años, quien era el esposo de Marta Irene Moncayo. En este hecho, pues, murió Livio Antonio Moncayo, de 36 años, y quien era el trabajador. Entonces, pues, estas versiones apuntan a que este tipo de acciones en esta región del país, pues, se vienen incrementando toda vez que hace más presencia esta guerrilla en sectores del sur del Cauca, en donde, pues, la presencia de la fuerza pública es escasa.